Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a Luz Andía, ¿no? Deportista que nos va a representar en Tokio en marcha y que a quien le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Luz?
Hola, Roy. Bien, gracias también por la entrevista. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el deporte.
Y yo te quería un poco preguntar, ¿no? Sé que tú has nacido en Cusco, ¿no?
Sí, soy de Espinar, de la provincia de Espinar, Cusco. Sí, ahí nací.
¿Y cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue tus inicios? Cuéntanos un poco qué deportes hacías de repente de niña, cómo fue esa etapa finalmente al inicio en el colegio y como nosotros decimos acá en el barrio, ¿no? Finalmente cuando uno comienza a crecer y experimentar un poco con el deporte, ¿no?
Sí, bueno, la marcha atlética pues yo lo conozco gracias a mi tía. Ella también hacía marcha en el colegio. Yo era, me recuerdo que tenía como 10 años, yo remedaba la técnica que ella hacía, ¿no? Y sabíamos competir, ponte 10 metros o algo así. Y yo decía, pues, ¿cómo caminar rápido? Y entonces fue unas pequeñas temporadas que hubo ese juego, ¿no? Y después ya pasé al colegio, a secundaria. Ahí es donde yo conozco la marcha atlética. Lo conocí a los 13 años. Entonces, como ya sabía más o menos cómo era la técnica, pues yo me metí de frente a practicarlo. Y un profesor de educación física me vio y pues me dijo que fuera al estadio a las 5 de la mañana todos los días para poder hacer una pequeña práctica para los juegos escolares que se lleva en todos los colegios y todos los años, ¿no? Entonces yo empecé a practicar la técnica o a caminar un poquito más rápido. Era un trabajo así como juego, ¿no? Un trabajo bien suave, no era un entrenamiento de alto nivel. Entonces, aún así, clasificamos al Sudamericano de Escolares y de ahí empezó todo. Entonces yo me enteré que había el Instituto Peruano del Deporte, que podía estar en la Federación Peruana de Atletismo y representar a Perú en diferentes eventos. Entonces yo dije, pues me encanta este deporte, quiero llegar hasta el final. Y entonces me tocó buscar un entrenador de alto nivel y pues encontré a Alfredo Quispe, que es ahora mi entrenador actual. Entonces me vine aquí a Arequipa a los 14 años, así empecé.
¿Y lo que dices, ¿en qué colegio competiste ya de ahí en el Cusco?
Estaba en el colegio Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
Ah, acá también hay un colegio en Lima también de Pedro Ruiz Gallo, ¿no? De militares, ¿no? De hijos, finalmente, que están ligados al ejército peruano. Tú me dices que te mudaste a los 14 años, ya a Arequipa.
Sí, 14 años. Sí,
ya con esa mirada de entrenar allá.
Sí, hablé con mis papás y mis papás, bueno, mi padre, pues no, él no quería, ¿no?
Me imagino.
Sí, yo en ese entonces era la única hija mujer menor, bueno, mayor, yo soy la mayor de mis hermanas.
Pero es la mayor. Entonces, y la única mujer.
¿De no, años? Ahora somos cuatro. Ahora la última pues es mujercita. Entonces, ella va creciendo, ya no soy la única. Entonces mi papá no quería, me dijo que pues te voy a poner en riesgo, tal vez te pasa algo allá, te vayas por el mal camino, ¿quién te va a controlar? ¿Quién te va? Y me dije, estás perdiendo tu tiempo, tienes que ponerte a estudiar y a estudiar. Y mi mamá pues era la única que confiaba en mí y me dijo, pues hija, ¿sabes qué? Tienes que irte y es tu sueño, es tu meta y tienes que cumplirlo. Ella siempre me ha impulsado a lograr cada cosa que yo quería desde muy chiquita, ¿no? No sé, yo quería ganar dinero en algo o no sé, jugando o haciendo, antes había así juegos en la Plaza de Armas, de allá de Espinar. Entonces yo me metí a competir porque quería ganar y mi mamá siempre me apoyó en todo. Entonces ella me dijo, pues yo te apoyo y te voy a apoyar económicamente en lo que pueda. Y mi papá me dijo que no. Y entonces fue así. Fue un problema.
¿Qué tal disputa? ¿Qué tal disputa? Digo, ¿no? O sea, tu mamá decía que sí, tu papá decía que no. entre ellos también de repente generó ese conflicto y era, yo lo que yo quiero es que tú sí visionaste lo que querías, ¿no? Que era finalmente ese deporte.
Sí, bueno, a esa edad pues no estaba tan segura porque a veces mi papá me hacía pensar y tal vez realmente voy a perder mi, ¿cómo se llama? Mi tiempo, no sé. Y yo dije pues si entonces si me va mal en ese deporte, pues me quedo allá, trabajo y estudio, le digo a mi papá. Mi papá dice, pues no, para nosotros va a ser más gasto mantenerte en allá que en aquí. Aquí tienes tu casa, tienes comida. Entonces era un problema, ¿no? Entonces mi mamá pues conversó con él, no sé qué le dijo, y la cosa que al día siguiente me dijo, ya está bien, voy a firmarlo, te vamos a internar al centro y si no toleras el entrenamiento, te pasa algo, al siguiente año estás de vuelta, y con esa condición. Y si no tienes logros, te vuelves.
Entonces, también te pusieron la meta, te pusieron la cuota.
Sí, y entonces yo dije, pues ya, está bien. Y el primer año, pues para mí sí fue bien duro aquí, yo quería regresarme.
Estaba sola ahí, ¿no? O sea, entiendo, estabas en un centro de alto rendimiento, ¿no?
Sí, no conocía a nadie, mi colegio era nuevo, mis compañeros eran nuevos, todo era nuevo. Para mí era muy, muy, muy difícil. Complicado. Al inicio, sí. Me ponía a llorar, recuerdo, casi cada noche, quería regresar a mi casa. Y pues llegó un momento que decía, pues mi papá tenía razón, no hubiera venido, pero... Me desquité pues entrenando y el primer año ya tenía mi meta, yo quería ser campeona nacional y medallista sudamericana y entonces y así conseguir el apoyo que es del PAT, ¿no? Para que mis papás ya no me estén...
No dependas de ellos en ese
momento. Sí, no dependa de ellos y pues pueda invertir yo en mi deporte, ¿no? Entonces... fue así. Entonces, el primer año yo logré estar en tercer puesto en una competencia sudamericana en cadetes, pero no me dieron validez porque era por primera vez que se realizaba ese evento y algo así. La federación no le dio validez.
No le dio validez.
Sí. Entonces,
¿era un torneo nacional? ¿Era un torneo nacional o era un torneo regional?
Internacional.
Ah, era internacional.
Sí, porque ese año ya era campeona nacional. Y después ya quedé tercera en Sudamérica. Pero no le dieron validez, entonces yo dije, está bien, con calma, lo voy a tomar con calma y al próximo año, un año más me quedo acá. Y si no, pues, si no logro tener ese apoyo, pues yo me salgo de acá, me pongo a trabajar y a estudiar. Entonces, o si no, me regreso a mi casa. Y entonces, en ese entonces... entrené muy fuerte, entonces ya en la Nacional de Lima fui campeona nacional otra vez, hice la marca que me pedían para el Mundial de Menores que era en Kenia y quedé segunda a nivel Sudamérica, entonces ya recibí el apoyo. Entonces dije, pues me quedo y pues el deporte es como un vicio. Quería más, quería ser campeona sudamericana, quería ser campeona panamericana, quería estar entre las mejores del mundo y me preparaba para eso cada vez más. Sí era duro, ¿para qué mentirte? Porque a veces del dolor del entrenamiento pues yo me ponía a llorar en el estadio. Sí. Bueno, creo que muchos atletas de alto nivel me deben entender o claro. Saben, ¿no? Del sacrificio, el dolor del cansancio es muy fuerte. Entonces, me ponía a llorar, mi entrenador siempre ha estado ahí, o sea, yo lo considero como mi segundo padre o el que me ha terminado de criarme, ¿no? Entonces, porque yo desde muy chiquita estoy con él, entonces fue así, él mentalmente me entrenó muy fuerte y físicamente también, entonces él nunca permitió que yo me rindiera y hasta ahora seguimos trabajando y pues ahora ya lo veo de otra manera, ¿no? El deporte, ya no lo veo como antes, ¿no? Que era, no entendía, ¿no? La carga del trabajo. Yo, para mí todos los días era entrenar duro, pero ahora recién entiendo que hay días de recuperación, días de que tienes que entrenar muy fuerte. Entonces fue así. Pero pues en el camino aprendes y ahora pues ya estamos en unos Juegos Olímpicos y esperemos estar en los próximos.
¿Y hoy tus papás qué te dicen?
Pues que fue una buena elección. Mi papá dice, pues yo no me lo imaginé, pues me sorprendiste. Y pues me felicita, ¿no? Mi papá, pues al inicio era como que él no quería, quería que yo me fuera a mi casa. Y entonces, ahora él está muy contento y muy orgulloso, ¿no? Me dice que siga. La que ahora no quiere que continúe, pues es mi mamá, ¿no? Me dice que ya estás maltratando tu cuerpo, porque ella ya vio cómo es los entrenamientos. Entonces me dice, no, ya estás maltratando tu cuerpo, ya tu salud en el futuro, tienes que dejarlo. Yo digo, mamá, no puedo porque esto ya me gusta y es como una adicción, no lo puedo dejar, no, no
Es tu
puedo.
trabajo, es como un trabajo, o sea, es te gusta, ¿no?
Claro, aparte de que es como como un trabajo, decía, y mi mamá me dice, pues mientras no dejes tus estudios, todo bien.
¿Y cómo vas en los estudios?
Entonces,
Eso te iba a preguntar.
bien, ahora estoy en el séptimo semestre, ya entro al octavo y al siguiente año pues ya finalizo mi carrera.
Tú tienes 20 años, ¿no? Me dijiste.
Sí.
Actualmente tienes 20. ¿Y qué carrera estás estudiando?
Educación física. Y te cuento
Ah.
que yo pensé retirarme del deporte a los 19 años, o sea, cuando hice la marca,
Sí.
a mí me quitaron el apoyo injustamente, sin ninguna explicación, y tenía la marca para los Juegos Olímpicos y no recibía ningún apoyo de la federación ni de nadie. Y yo dije, pues si va a ser así, pues no tiene sentido que esté aquí, mejor me voy a trabajar y a estudiar porque yo tengo que pagar mis mensualidades.
Claro.
Y fue así, entonces me quería retirar, ese año para mí fue bien duro y por esa razón es por esa razón nosotros marchamos 20 kilómetros, ¿no? Ese año, algo que nosotros todavía no teníamos pensado en marchar ese año 20 kilómetros, nosotros recién íbamos a marcharlo cuando yo iba a pasar a la categoría mayores, ¿no?
Ah, tú lo
Pero
hiciste
como no.
antes, por este motivo
Sí.
justamente que te pareció un poco injusto, ¿no?
Sí, porque por los Juegos Panamericanos decidieron apoyar solo a la categoría mayores y juveniles menores pues nos dejaron a un lado, ¿no? Por los Juegos Panamericanos, sí lo entiendo, pero en mi caso pues yo dije, entonces tengo que ingresar a los Juegos Panamericanos. Y tampoco soy la única pues del mundo que marchó a esta edad 20 kilómetros, o sea, hay mis rivales o las competidoras de otros países que también tenían mi edad, también marcharon 20 kilómetros y también estuvieron en los Juegos Panamericanos, en el Mundial de Doha también tienen la marca por los Juegos Olímpicos, entonces yo pues normal, acepté, mi entrenador me conversó sobre eso, si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces tuve que entrenar el doble de entrenamiento, el doble de la carga del entrenamiento y ya. Entonces marchamos y salió pues la marca para todos, los Juegos Panamericanos, para el Mundial de Doha que era en Qatar y para los Juegos Olímpicos. O sea, nos quedamos sorprendidos.
Claro, con esa misma marca clasificaste a todos esos eventos, ¿no? Que es algo normalmente atípico, ¿no? Que normalmente uno clasifica a un evento, pero tú con eso clasificaste al Mundial de Doha, a los Juegos Panamericanos y también entiendo que a los Juegos de Tokio.
Sí, porque para los panamericanos te piden una marca un poco más tranquila, ¿no?
Sí.
O sea, en cada juego o cada. ¿Cómo te explico? Mira, para una nacional te piden una marca tranquila, suave, ¿no? Para un sudamericano ya te piden un poco más fuerte. Y para un panamericano, más fuerte. Para un mundial, aún más fuerte. Y para un juego olímpico,
Olímpico.
es una marca ya fuerte,
Top,
muy
¿no?
fuerte.
Claro.
Entonces,
Que solo
sí.
pocos consiguen, ¿no? Porque es así.
Sí. Eso es, creo que el sueño de muchos deportistas, llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y es muy duro, sí, ¿para qué decir? Tienes que.
Eso que te has tocado es importante, ¿no? Yo siempre digo que, y nosotros, ¿no? Que trabajamos mucho con la actividad física y el deporte. Como mirada de recreación y salud, y sin desanimar a nadie, también por como tú lo has dicho, cuando ya te gusta algo, o sea, yo veo caso ejemplo Rafael Nadal, Roger Federer, ¿no? O sea, el límite finalmente uno termina superando a veces su umbral deportivo, me refiero que es el máximo esfuerzo que puede dar para poder lograr ciertos resultados. Entonces, siempre se convive con el dolor, ¿no? Y las lesiones en la alta competencia.
Sí, pues el deporte de alto nivel, pues ya no lo haces por salud, ¿no? Bueno, con eso es lo que venden más, ¿no? Que el deporte es salud y... Pero no, o sea, el de alto nivel ya no es salud, ¿no? Vas ya contra tu salud. Entonces, porque ya siempre estás con dolores, los atletas de alto nivel siempre estamos con dolores, una lesión o de por la, un dolor de carga, de entrenamiento, siempre estás con un dolor, o te rompes un músculo, o... y ahí vamos pues llevando con terapia y seguimos entrenando, eso es lo peor, que no paramos porque... Porque tenemos nuestras metas, nuestros sueños, es como un vicio.
Nos gusta, ¿no? Nos gusta, claro, como nos gusta. Sí. Yo también he sido deportista de fútbol y entiendo que muchas veces mi mamá me decía, Roy, no vayas, que te vas a lesionar y después vas a tener problemas. Y decía, mamá, pero me gusta. Entonces me decía siempre, sarna con gusto no pica, ¿no? Aguántate, me decía, ¿no? Cuando venía todo rasguñado en la parte, ¿no? Del muslo posterior, ¿no? Que yo que era arquero. Y a veces se juega en cemento, en tierra, en piedra, en césped sintético, lo primero que se raspa el arquero cuando tapa en short es el muslo posterior, ¿no? Entonces, sí, las rodillas, los codos, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Pero eso a veces también ver los comerciales de algunas marcas en las que ves que entrenas 4 de la mañana, 5 de la mañana, en vela, atletismo, muchos deportes, eso no lo tienen todos, ¿no? Es un como si fuese un saborcito especial, que eso lo vas, o sea, hay unas personas que lo dicen, ¿no? Dicen, el deportista nace y no se hace. Yo considero que sí se puede hacer, pero es por justamente esas ganas que tú nos muestras, ¿no? Un poco esa mejora continua que también hablaba Pierre de Coubertin en el movimiento olímpico, de cómo poder ser mejor, ¿no? Más rápido, más veloz, ¿no? Más fuerte. Sí. La mejora que habla justamente de la carta olímpica, ¿no?
Sí, pues alguna vez mi entrenador pues me lo explicó de esta manera, ¿no? El deporte o el atleta se hace como construir una casa. Un día que no entrenas, pues es un ladrillo que no pones. Entonces, correcto. Tu base tiene que ser completo para que no se caiga en el futuro tu casa. Entonces, con eso yo entrenaba todos los días y no, por más que me sienta mal o no tenga fuerza para continuar, o lo terminaba caminando, literal, pues lo terminaba por el ladrillo que me decía mi entrenador. Entonces, es así, el deporte de alto nivel es bastante, bastante duro, y más yo creo que los deportistas que lograron clasificar a estos Juegos Olímpicos, porque estos Juegos Olímpicos ya lo bajaron las marcas del anterior, ¿no? O sea, está un poco más fuerte, las marcas ya casi son... para Perú, pues, hay...
Inalcanzable,
hay, ¿no? Muchos, es, ¿no? Casi inalcanzables, pero claro que no es imposible. Sí. Y entonces, yo creo que es bastante duro y pues también felicitarles a todos los deportistas que lograron la marca, ¿no? Que hasta ahorita no nos hemos podido ver. Recién seguramente en Lima, ahí vamos a conocer a algunos deportistas.
Claro, y son muchos a veces que por primera vez van también a unos Juegos Olímpicos, eso me parece buenísimo, que también la cantidad de deportistas que están viajando a Tokio es una delegación, creo que una de las más numerosas que hemos tenido como Perú, porque si contamos la de Seúl que tenía a 12 voleibolistas, me parece, ¿no? Que contaba como un deporte colectivo que te sumaba más deportistas, acá la mayoría son de deportes individuales que están yendo, ¿no? Todos los atletas.
Sí, creo que sí hemos sumado, pero igual, o sea, eso quiere decir que hemos mejorado el nivel competitivo, las marcas y todo. Y eso está bien para nuestro país, ¿no? Para el futuro.
¿Y a qué crees que se debe? ¿Y a qué crees que se debe eso?
Yo creo que ahora, pues yo siento que hay un poco más de apoyo de la Federación, del IPD, del Instituto Peruano del Deporte. Ya ellos han creado un programa, Vamos con Tokio, se llama. Entonces, ahí ellos invirtieron en cada deportista que tenía posibilidades de clasificar a los Juegos. Entonces, eso me pareció muy bien, algo que antes no había. Entonces, pues yo creo que por esa razón, que porque hay un poquito más de apoyo. Y aparte, pues el hincha peruano pues va creciendo, aunque yo considero que es muy poco, pero va creciendo. No estamos tanto como el fútbol,
sí,
pero ahí vamos.
Que es otra cosa, ¿no? Como una vez hablaba con Eduardo Romay, el capitán de la selección de vóley masculina, él decía, el fútbol hay que sacarlo de lado y de ahí, entre los demás, tratar de finalmente cómo crecer. Y esto es uno de los espacios que justamente busca eso, ¿no? Difundir los deportes, ¿no? No tradicionales, claro, o tradicionales, pero que no tienen de repente mucha acogida en ciertos medios, digo, televisivos, ¿no? En radio, en prensa escrita, ¿no? Entonces justo busca eso, y un poquito eso, los valores, ¿qué valores te dio, por ejemplo, la marcha atlética, ¿no? Porque cada deporte tiene sus valores, a veces parecidos, pero a veces también diferentes. ¿Qué valores te dio a ti la marcha?
Pues la marcha, ¿qué valores? Responsabilidad. A eso te refieres, ¿verdad?
Sí, claro.
Me dio mucha responsabilidad, me dio mucha identidad, porque es una prueba individual, ¿no? Y tú sola tienes que luchar ahí en la pista contra otros países. Y pues más que eso, pues la responsabilidad y la puntualidad que yo tengo que estar ahí todos los días cumpliendo con mis entrenamientos y no dejarlo a un lado. O si no tengo ganas, pues también ahí viene la actitud, ¿no? Que tienes que tener mucha actitud para no abandonarlo y decir ya no puedo más y me voy, ¿no? Pues ahí viene la actitud y cumplirlo, por más que no tengas ganas y ya. Esos valores.
Claro, y un poco, como tú dices, la responsabilidad también, el hecho de haber estado desde los 14 años tú sola, ¿no? En una ciudad que sí, no es la tuya, te da, un poco te madura, te hace madurar más, ¿no? Vivir solo.
Exacto, o sea, a mí siempre me decían o me dicen hasta ahora, tengo 20 años, me preguntan, yo tengo 20 años, no pareces de más edad. tu madurez es muy, pareces de 25, 26. ¿No? Sí. Digo, pues no, pero físicamente te ves de 20, pero tu madurez mental es muy avanzada, ¿no? O siempre me decían así, pues a veces la vida te hace madurar porque te hace madurar.
El deporte creo que también ayuda mucho en eso, ¿no? El hecho de tener, y como lo dijo tu entrenador, ¿no? El hecho de haber tenido también ese apoyo de él, de mucho a veces, a veces yo siempre hablo que el deportista se debe rodear bien, ¿no? De sus amistades, entiendo que el entrenador también es parte de ello y la familia. Sí. O sea, a veces eso creo que ayuda un poco a encaminar, ¿no? Los objetivos.
Sí, mi círculo social pues es muy chiquito, o sea, puedo contarlo con mis manos. Entonces, sí, eso es muy importante porque a veces te vas con amistades malas o no te das cuenta, pues ahí te apuñalan por la espalda y ya te das cuenta muy tarde. Entonces, sí, eso es muy importante, la verdad que sí.
Y de los hobbies que tienes, porque también entiendo que debes tener tus hobbies cuando no estás estudiando y no estás uh-huh. entrenando, que entiendo que deben ser bastantes horas, ¿qué cosas has visto por ahí que finalmente te sacan del día a día y que te agradan bastante, ¿no?
Bueno, me gusta bailar, eso ajá. es mi hobby, donde me
relajo. ¿Todo tipo de música o alguna en especial?
Todo tipo de música.
Ajá, ajá.
Cuando estoy, no sé, molesta o cansada, o no sé, necesito relajarme, cansada mentalmente, ¿no? Me pongo a bailar, ahí entonces ya se me pasa, es mi hobby, o cuando estoy ahí con mi amiga, o no sé, me gusta bailar, poner música y bailar.
Ahí en la casa nomás, ahí mismo.
En la casa.
Claro, ahora con los protocolos pues, tampoco se puede, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha privado mucho de las personas. Mi hija, que tiene 6 años, me hace bailar a mí, ¿no? Pero yo digo, a mí, por ejemplo, mi hobby es leer libros de deporte, historias del deporte, películas de deporte uh-huh. y correr un poco, ¿no? Porque claro, como no podía hacer ya fútbol y tenis que hacía, lo que hacía era salir a correr con mi mascarilla, pero salía a correr unos 5 kilómetros, por ahí le daba 6, 8 kilómetros, ahí estamos. Entonces, claro, en tu caso, yo entiendo que el baile ayuda mucho. Siempre decía el doctor Pérez Alvela que cuando uno baila es más niño, y cuando uno es más niño es más feliz, ¿no? Y ese estado de ánimo ayuda mucho, ¿no?
Sí, desde muy chiquita me gustaba bailar, siempre me gustó bailar. Creo que si no me hubiera dedicado al deporte de la marcha atlética, pues tal vez me hubiera dedicado al baile, ¿no?
Ah, mira, o sea, tú dices eso, si de repente no hubiera sido eso, entiendo que la educación física que estudias también es porque te encanta el deporte y lo hiciste por un tema de seguir en el deporte o querer mejorar el deporte, el estudio de la educación física.
Bueno, pues porque, el estudio, porque quiero transmitir lo que yo aprendí a otros niños, o quiero formar tal vez atletas o captar futuros atletas, ¿no? Que puedan representar a Perú. O sea, transmitir todo lo que yo aprendí, eso realmente. Y a mí desde muy pequeña me gustaba enseñar. Siempre lo hacía jugando, lo hacía ahí con mis primos, con mis tíos. Entonces yo dije, pues me gusta, quiero estudiar ser profesora. Pues tengo la oportunidad de ser una maestra de educación física. Entonces lo voy a hacer, entonces fue así.
¿Tú has entrado a la universidad también a los 16, 17 años?
No, estoy en un instituto, José Cristán. Okay.
Ah, José Cristán, ya.
Sí, yo terminé el colegio a los 17 y ahí mismo ingresé.
Ah, ahí mismo estás. Ahí también en Arequipa, entiendo.
Sí, a los 16, ¿no?
Tú solamente, tú 16 debe ser. Y tú de ahí, me entiendo que cada cierto tiempo vas a visitar a tu familia, pero ya tu lugar de entrenamiento y entiendo también ya de tu lugar de vida es Arequipa, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, aquí vivo, pues mi lugar de residencia se puede.
¿Y hay tiempo porque, en eso? Sí, cuéntame.
Sí, porque como dices, voy muy pocas veces a mi casa, ya, por lo menos iré 5 veces al año tal vez, o 4 veces al año. En Navidad es donde siempre voy a mi casa. Entonces, bueno, otros siempre te pierdes momentos importantes de la familia, porque estoy de viaje, porque estoy entrenando y no puedo dejar de entrenar. Entonces ya me tocó aceptarlo y seguir.
Y en eso a veces yo también digo que a veces una persona que es deportista, a veces es difícil ser comprendida cuando uno tiene pareja, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, se le costó al inicio que yo todos los fines de semana no esté por los partidos que tenía. ¿En tu caso ha sido así o es que mantienes solamente el tema del estudio y el deporte?
Bueno, eso ya no lo hablo es mi vida privada, siempre digo, ¿no?
Claro, no, es totalmente respetable, sí, pero digo que es un poco, es una de las cosas difíciles que finalmente tiene cualquier deportista, ¿no? Claro. Porque tiene un objetivo, ¿no? Que es el deporte, las competencias internacionales. Yo lo hago muy similar al tema del artista, ¿no? El artista también.
Claro. Tiene como... Sí, porque como dices, a veces no te entienden, pues si no estás con una persona que no practica deporte, pues no entiende. O sea, si me pasó, tengo una experiencia así. Y pues a la hora que tú tienes que descansar, pues digamos, no sé, él quiere salir o quiere ir al cine, quiere pasar, pues tú no puedes porque estás
cansado. Tienes que descansar, claro, el deportista tiene que descansar.
Y el descanso es como un entrenamiento, entonces ahí pues no te ayuda para nada, ¿no?
Claro, una persona de alguna manera que no es deportista, su fin de semana es diferente a la persona que es deportista, ¿no? Ahí yo también, los doctores, por ejemplo, también tienen ese símil también, que mantienen un ritmo muy fuerte de 24/7, ¿no? Trabajan 24 horas y a veces descansan 24 horas, ¿no? Entonces trabajan 24 horas, es un ritmo diferente que entiendo que en el deportista, por eso te lo preguntaba, porque es difícil en el ritmo que uno tiene, sobre todo en competencia, encontrar ese complemento, ¿no? Es básicamente por eso, pero y en ese tema, tú en unos años, en unos 5 años, ¿cómo te ves? Me decías que también compitiendo en París, ¿no? Aparte de Tokio.
Sí, ojalá que, pues, si Dios lo permite, pues estaremos ahí, ¿no? En París y ya buscar estar entre los 5 mejores del mundo. Y si estamos en los siguientes próximos juegos, pues ya estar pensando en una medalla, ¿no? Yo creo que no es imposible y vamos a prepararnos para eso. Y ojalá que se pueda.
¿Y en Sudamérica tenemos alguna referencia de medalla en marcha?
Sí, la marcha atlética. La marcha atlética es, a nivel Sudamérica, es muy fuerte. Es una de las potencias mundiales, que es Ecuador, ¿no? Ecuador y Brasil, bueno, en el año 2019, pues, ocupó primer puesto. Mi rival, que también tiene mi edad, la señorita Glenda Morejón, estuvo primer puesto en el ranking del mundo en mayores. Entonces, Erika Senna, que es de Brasil, estuvo en tercer puesto, o cuarto puesto, si no me equivoco, a nivel mundial. Entonces, ahora yo creo que en Tokio, ahí se va a ver, yo creo que casi posible que haya una medalla, ¿no? Es que la marcha atlética a nivel Sudamérica es bien competitivo, es bien fuerte. Y si tú ganas un sudamericano, pues estás ya entre los 5 mejores del mundo.
Ah, ok. O sea, es eso. Y a nivel mundial, también es como el tema de las maratones, que también los países de África son fuertes, o en la marcha ahí. No.
En la marcha es China. China, okay. Está Italia, casi todo Europa, ¿no?
Tú has ido a competir también, ¿no? Tú has ido a competir también a Europa, ¿no?
Sí, fui. Fui a Dudins, que quedé en el puesto 7. Me faltó 45 segundos para volver a hacer la marca.
Casi nada.
Ahí abrimos nuestra primera competencia. Y después fuimos a otra competencia también en República Checa, que quedé segunda, pero la ruta era muy, muy dura, así que nos acercamos un poco a la marca, pero no tanto.
Ahí hacías 10 todavía como juvenil, entiendo.
No, fue ya, este ya. Año, este año, de preparación.
Ok.
Sí, pero en juveniles pues sí estuve, llegué a estar en el ranking mundial en el cuarto puesto.
Ya.
Entonces, y en el, ¿cómo se llama? En la competencia, en el mundial de menores del 2017 quedé en el sexto puesto. Entonces, eso fue mis mejores ubicaciones. Y también tengo el récord nacional, ¿no? Que es 45.08, si no me equivoco, el 10 kilómetros.
Ahí tú, por ejemplo, entiendo que en esas competencias lo que buscabas es un poco el ritmo, ¿no? El ritmo de competencia que vas a tener ahora en Tokio, ¿no? En estas salidas.
Ah, bueno, sí, en estas salidas a Europa, sí, más por la temperatura, por el cambio de horario, por todo eso. Entonces, por esa razón fuimos allá y a ganar velocidad, ¿no? Y ya aquí regresamos rápidos. Y solo estamos cargando el volumen, ¿no? Que es lo que nos falta, sea kilometraje, kilometraje.
Claro, es como un vehículo, ya, ¿no? Yo digo, el atleta tiene que ser como un vehículo, a veces carga más kilómetros que un auto.
Sí, es literal, es como un vehículo. Y la comida es la gasolina.
Sí, y ahora cuéntanos un poco cómo está haciendo tu preparación ya a pocos días, ¿no? A pocos días de la competencia.
Pues ahora sí estamos en los últimos retoques, se puede decir. Estamos haciendo choques de clima, ¿no? Ahora estamos 5 días en Iquitos, 5 días en altura en Arequipa, 5 días en Iquitos, así. Entonces, para estar un poquito acomodándonos por la humedad, ¿no? Que va a haber allá en Japón, en Sapporo. Sí. Entonces, por esa razón estamos saliendo a Iquitos, por la calor y por la humedad.
Y es también difícil, porque en Arequipa, entiendo, estás en altura, en Iquitos es un extremo calor.
Sí, ¿no? Una calor, ay, sí, es horrible, porque vas de frente, o sea, no hay ni siquiera que va suavecito, ¿no? un poquito de calor, no, entras y uf, qué calor.
Y una cosa es que tú vayas de repente turismo, ¿no? Que vas, igual sientes el calor, y otra cosa es que ya hagas un tema deportivo, ¿no? En el mismo calor debe ser súper intenso.
Sí, es súper intenso, la verdad.
Pero ahí vamos, para adelante.
Pero ahí vamos, sí. espero que eso nos sirva, ¿no? Para Sapporo, porque la temperatura va a estar muy fuerte.
Y vas con la mira de estar entre las 20 primeras, me decías, ¿no? Un poco
sí, hablando. Sí, estar entre las 20 primeras. En la categoría mayores te espera pues todo el mundo, las mejores del mundo, o sea, de cada país las dos mejores, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que va a estar muy, muy duro, porque son 60 competidoras y vamos a ver qué tal nos va, porque ahora pues no va a ser la mejor marca, ¿no? O sea, no creo que ganen con una marca bastante fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que van a buscar la medalla, siempre buscan la medalla en unos Juegos Olímpicos para temperatura, ¿no? Entonces va a ser quien aguanta más la calor prácticamente a la competencia.
¿Y en tiempo también tienes algún objetivo para esta competencia, para Tokio? O sea, ¿vas con algún objetivo de bajar una marca, aparte de los primeros?
Bueno, creo que todos tenemos esa meta, ¿no?, de mejorar nuestra marca, pero soy consciente que la temperatura que va a haber ahí no nos va a ayudar para nada. Y yo vi el Mundial en Doha, cómo ganaron las atletas, ganaron con una marca que no es fuerte, ¿no? O sea, a comparación de lo que tienen ellas, ¿no? O sea, imagínate que la china que ganó, pues tiene hora 24 y ganaron con una hora 32 minutos. Entonces, la diferencia es harto, eso quiere decir que la temperatura era muy fuerte. Entonces, ahí, ahí era pues quién aguanta más la calor y el ritmo, ¿no? El ritmo que tienen que llevar. Entonces, yo creo que va a ser similar la competencia en Japón, ¿no? No creo que hagan el récord del mundo. Es algo complicado porque hay competencias donde tú vas a mejorar tu marca, ¿no? Como están los Challenger, hay rutas rápidas.
Que pueden mejorar.
Sí, pero siempre a los Juegos o a Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, todos van por la medalla.
Y así, más si que tu por tiempo, el tiempo, claro.
Sí, más que por el tiempo. Si tu tiempo te da pues para agarrar una medalla, pues bien, ¿no? Si te sale tu mejor marca ahí, pues también es algo bueno, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar, obviamente, mejorar nuestras marcas, pero si va a ser la calor muy intensa y imposible, pues vamos a intentar estar entre las 20 primeras o 15 primeras.
Y yo te quería comentar, si por ejemplo escribiera un libro sobre tu vida, ¿no?, actual, ¿no?, actual en vida, ¿cómo se llamaría o cómo le pondrías tú el título en pocas palabras?
Bueno, no sé, tendría que pensarlo.
Yo estaba ahí trabajando un poquito con lo que tú me decías y lo que decía su entrenador. Un poco me parecía la casa de luz en Arequipa, o Arequipa, la casa de luz, ¿no? Como decían, que se construye la casa con una buena base, ¿no? Más o menos estaba ahí hilando un poco, tratando de ayudar a ese titular.
Tiene sentido, sí, la casa de luz.
Es Arequipa, ¿no? O sea, hoy, ¿no? O sea, hoy obviamente hablando un poco del tema deportivo y cómo te fue formando, porque entiendo que le debes tener mucho cariño también a Arequipa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, o sea, yo me acostumbré aquí, me gusta el clima, me gusta... Bueno, cuando yo llegué, pues me parecía que hacía mucha calor, porque donde yo nací es un poco más altura.
Sí.
Y entonces yo me acostumbré aquí ahora y cuando voy a otros lados, pues yo quiero regresar. Por ejemplo, cuando voy a Lima, no me gusta
el clima,
porque hay
frío.
Sí, aparte del frío, nunca sale el sol, me parece. En cambio aquí pues lo tienes todo el año y casi no llueve, casi no, o sea, una semana al año pues, tal vez llueve. Entonces, y todo el año tenemos el sol azul, el cielo, entonces me encanta. Y el clima es bien seco, aquí no se me esponja el cabello como en Lima, aquí es muy bonito.
Te voy a decir que yo no conozco Arequipa, pero no conozco Cusco y algunas ciudades también aparte de Lima las conozco, pero veo que lo tienes clarísimo y me ha dado ganas de trasladarme a Arequipa también, ¿no?, en algunos meses, porque no conozco la Ciudad Blanca, que es todo turísticamente y tiene una muy buena historia, ¿no? Tengo muchos amigos que de niño convivieron conmigo y hoy están en Arequipa, han hecho su vida, tienen su familia, ¿no? Así que me parece que hasta la comida también se retira.
Sí, es muy bonito, la comida es muy rica. Sí, o sea, Arequipa tiene todo, aparte de todo eso, para entrenar, pues tiene altura a una hora, tenemos a nivel del mar a una hora también, entonces es genial para entrenar, no puedes cambiar de clima.
Eso quiere decir, es una ciudad deportiva, pero que no se vende mucho así, ¿no? O sea, se vende más que como que Lima es un poco más la ciudad deportiva, pero Arequipa creo que es excelente para el entrenamiento previo a una competencia, ¿no?
Sí, pues Lima no creo, porque en Lima creo que los atletas que están clasificados a los Juegos Olímpicos no son de Lima, ¿no? No hay...
Hay de otro tipo de deporte, sí.
De otro tipo de deporte, sí. Pero de atletismo, hay de Huancayo y Arequipa.
Sí.
Si no me equivoco, sí. Mi primera vez
que escuché... Cristian Pacheco, claro. Gladys Tejedo, Cristian Pacheco, tu caso. Kimberly también me parece que no.
Sí, Kimberly García y está Luis Henry.
Sí.
Entonces, sí, ajá.
Todos, de alguna manera, sus raíces, de alguna manera, están en el interior, que es donde justo mejor se trabaja la parte, la base del atletismo, ¿no? En distintas
especialidades. Sí, porque yo creo que si tú trabajas en Lima, no tienes, la altura, ¿no? Que te ayuda bastante en el oxígeno, para resistir un poco más cuando tú vas a otras competencias. Por ejemplo, yo cuando llego a Lima, pues tengo más oxígeno, tengo más aire, ahí puedo entrenar mejor, competir mejor, sí, pero solo para competencias, ¿no? Pero
mejor tiempo, mejoras tu tiempo.
Claro. Sí, mejoro mi tiempo porque estamos a nivel del mar y tengo más oxígeno, pero en cambio aquí, pues, es mi entrenamiento, ¿no? Si yo entrenara allá, pues me acostumbro allá, y cuando voy a otra temperatura, pues no hay mucha diferencia, no hay mejora, ¿no? Se podría decir, no hay mucha mejora, entonces... Yo creo que tienes que entrar en altura para correr largos kilómetros.
Eso te iba a decir. Y un poco en esa mirada de las niñas y niños que de repente escuchen tu historia y que quieran, de repente, ¿no? Les ha gustado la marcha atlética. ¿Qué les recomiendas, no? ¿Qué les recomiendas que de repente hagan, no? Porque escuchando tu historia, yo creo que hay mucha motivación para ellos, ¿no?
Bueno, pues que no duden de su decisión, que es algo que a mí me pasó, ¿no? Pues, si te equivocas, yo creo que es para aprender y para luego corregirte, ¿no? Y es mejor que te quedes con el que lo hice, aunque, o sea, lo hice y fallé, pues a que digas lo hubiera hecho o lo hubiera intentado, y nada, pues que nada es imposible, que si tienen sus sueños claros, sus metas claras, pues la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo, lo van a lograr.
Listo. Muchas gracias, Luz. Creo que es lo que nos has hoy día contado. Es una excelente historia para los deportistas y los que no son deportistas, y finalmente sepan finalmente todo el trabajo que hay atrás de nuestros atletas, de nuestros deportistas que nos representan en Tokio, creo que, y los que tampoco necesariamente nos representan en Tokio, pero que tienen de alguna manera ese trabajo, esa mirada, esa responsabilidad de llevar finalmente la bandera del Perú, y es un poco lo que nosotros queremos tratar de llevar también en el podcast, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas gracias, ¿no? A Luz Sandía, nuestra representante en marcha atlética en los Juegos de Tokio. De alguna manera, como hablábamos un poco, de repente si te quieres animar a el libro, finalmente ya tienes algunos titulares que pueden hacer del libro, o no sé si quieras de repente comentarnos, Luz, de repente algún titular del libro, de repente ahora escuchando un poco todo lo que hemos conversado.
Me gustó lo que me dijiste, o sea, para el titular está genial. Sí, y no, bueno, sí, La Casa de Luz o algo así.
Sí, Arequipa, La Casa de Luz, o La Casa de Luz en Arequipa.
Mejor La Casa de Luz en Arequipa, porque si no...
Que no nos escuchen tu papá, nomás, que no nos escuchen tu papá, porque de repente van a decir, ¿por qué no es Cusco? Ah.
Sí, ¿por qué no dices Espinal? ¿Por qué no eres de allá?
Van a quitar la llave de la ciudad. Sí. Y también si le puedes enviar de repente, ¿no?, un mensaje de repente a tus papás, ahora que estás en Arequipa y entre Quitos, de repente ellos van a escuchar el podcast y de repente les puedas mandar un mensaje para ellos, ¿no?
Ah, bueno, claro, los quiero mucho y de verdad gracias por confiar en mí, mi papá terminó confiando al final en mí, seguramente se va a reír cuando lo escuche, y nada, que los quiero mucho, y pues una parte de mi motivación son ustedes, que siempre han estado ahí, y mis hermanos también, ¿no?, que también han ayudado un poquito con mi preparación o con venirme aquí, y que hasta ahora ellos me motivan, y pues que los quiero mucho, y nada.
Muchas gracias, Luz. Entonces, sabes que finalmente también llevas todo nuestro aliento de la Subgerencia de Deportes, de la Municipal de Lima, de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, finalmente, y también enviarle un mensaje también a tus papás, porque creo que siempre, yo digo, atrás de un deportista también hay una familia que fue el soporte para que ese deportista pueda crecer, ¿no? Y darte finalmente todo el apoyo. Entiendo de todas las dificultades que se tuvo al inicio, pero en general les mandamos un gran abrazo también a ellos, ¿no? Muchas gracias a Luz Andía, a Orotaipe, finalmente nuestra deportista que nos va a representar en marcha atlética en los Juegos Olímpicos y que esperemos que le vaya súper bien, ¿no? Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast de Entretiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias por escuchar Entretiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.